Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Desde la desintegración de la Unión Soviética en 1991, los Estados Unidos y Rusia han encontrado un terreno común en ciertas áreas, como la exploración espacial y el control de armas. Más reciente, los dos países extendieron por 5 años el tratado New START, que establece límites verificables a todas las armas nucleares de alcance intercontinental desplegadas por los Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, una relación de trabajo con Rusia no significa que estemos ciegos ante el peligro que ese país representa para los Estados Unidos y sus aliados. Hablando en la conferencia de seguridad virtual de Múnich, el presidente Biden dijo que Estados Unidos y Europa deben ponerse de pie y enfrentar a la amenaza de Rusia. El Kremlin ataca nuestras democracias y arma la corrupción para tratar de socavar nuestro sistema de gobierno. Los líderes rusos quieren que la gente piense que nuestro sistema es más corrupto o tan corrupto como el de ellos. Pero el mundo sabe que eso no es cierto, incluyendo el gobierno de Rusia y sus propios ciudadanos. El presidente ruso Vladimir Putin busca debilitar el proyecto europeo y nuestra alianza OTAN, dijo el presidente Biden. Es por eso que defender la soberanía y la integridad territorial de Ucrania sigue siendo una preocupación vital para Europa y los Estados Unidos. El presidente Biden dijo que para proteger nuestra seguridad colectiva, fundamental abordar la imprudencia rusa y la piratería en las redes informáticas en los Estados Unidos y en toda Europa y el mundo. Este no es un caso de enfrentar a Oriente contra Occidente, dijo el presidente Joe Biden, ni de un deseo de crear un conflicto. Queremos un futuro donde todas las naciones puedan determinar libremente su propio camino, sin amenazas de violencia o coacción. No podemos ni debemos volver a la oposición de reflejo y los bloques rígidos de la Guerra Fría. La competencia no debe bloquear la cooperación en temas que nos afectan a todos. Debemos defender los valores democráticos, dijo el presidente Biden, retrasando a quienes monopolizarían y normalizarían la represión.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo muy cordial al sintonizarnos, estimados radioyentes de Radio Martí. Bienvenido a su programa Entre Dos Ríos. Compartimos la información que nos brinda nuestra colega Michelle Sagué del Buró de Radio Martí en Washington. En este programa reflejamos que el Instituto Republicano Internacional en la capital estadounidense le reconoce al pueblo cubano su valentía al concederle su premio John McCain. También en este programa les informamos sobre los 10 años de privación de libertad, sanción impuesta al ciudadano cubano Roberto Pérez Fonseca, así como las voces de jóvenes cubanos que integran Archipiélago, que dicen que en una Cuba soberana han de caber todos y exigen además la excarcelación de los presos políticos en la isla. Nuestra colega Berta Raval ahora nos traslada a Washington con Michelle Sagué.
Activistas cubanos en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablaron sobre la respuesta del gobierno cubano a las protestas del pasado 11 de julio. La directora de Cubalex, Laritza Diversent, dijo que más de 1,000 personas fueron detenidas durante las protestas, de las cuales más de 500 siguen encarceladas y muchas otras se encuentran bajo arresto domiciliario. También quiso alertar sobre los esfuerzos del gobierno para limitar la libertad de expresión, señalando que después de las protestas se puso en vigor el decreto ley número 35, que legaliza los cortes masivos de acceso a Internet. Y dijo que bajo esa normativa la transmisión en vivo de una manifestación o convocatoria online de protesta fue calificada como una difusión dañina, ciberterrorismo, ciberguerra y subvención social. Michelle Matos, del Movimiento San Isidro, habló de la represión y censura contra los artistas, señalando que la detención es un recurso utilizado para callar el disenso entre los artistas.
La violencia y persecución contra artistas considerados disidentes es un fenómeno muy anterior a las protestas del 11 de julio. Las detenciones arbitrarias y el uso abusivo de prisiones preventivas han sido el recurso más utilizado por el gobierno cubano para callar el disenso de los artistas. En 2020, al menos 22 realizadores fueron detenidos arbitrariamente por la policía y la seguridad del Estado. Desde el 2018, 4 cumplieron condenas, como es el caso del rapero y miembro de San Isidro, Denis Solís, arrestado el 11 de noviembre del año pasado, acusado del delito de desacato y sancionado a 8 meses de prisión recientemente cumplidos. También destacamos al joven Luis Robles por solidarizarse reclamando la libertad de Denis Solís. Mostrando un cartel en la calle, fue detenido el día 4 de diciembre del 2020 y permanece detenido en la actualidad bajo prisión preventiva, con un pedido de 6 años de prisión por la Fiscalía. El grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas dictaminó estas 2 últimas detenciones como radicalmente arbitrarias. Desde la campaña contra el decreto 349, los artistas del movimiento San Isidro hemos sufrido el hostigamiento constante del gobierno. Detenciones arbitrarias, decomiso de obras de arte, prohibición de salir del país, corte sistemático de las comunicaciones, denegación del acceso a servicios esenciales como salud o la vivienda.
Osvaldo Navarro Veloz, del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, dijo que varias fueron las crisis que encendieron el motor de la inconformidad popular reflejada en las protestas del pasado 11 de julio.
La crisis de confianza política hacia el Estado y sus instituciones, la crisis de los ingresos que se conecta con la reconfiguración de la pobreza y las desigualdades, la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis de derechos civiles y políticos. Cada una de estas afecta de manera diferenciada y en mayor medida a la población afrodescendiente. La criminalización del sujeto negro se hizo visible en cada una de las narrativas audiovisuales que se amplificaban desde el aparato oficial, presentando a los protestantes como delincuentes y mercenarios, ya que la política oficial ha identificado los hechos como parte de la guerra convencional de Estados Unidos hacia Cuba.
Su colega del mismo grupo, Marta Della Tamayo, presentó algunas de las peticiones de los activistas a la comisión, entre ellas hacer un pronunciamiento público sobre la respuesta negativa que dio el gobierno cubano a la solicitud de realizar otra manifestación pacífica el 15 de noviembre y que la comisión recuerde al gobierno cubano las obligaciones que tiene en materia de derecho a la protesta y la libre expresión. También pidieron que la comisión siga de cerca el desarrollo de esta situación y que exhorte al gobierno cubano a la apertura de una mesa de diálogo con los manifestantes.
Incluir la información presentada durante esta audiencia temática en un informe anual y continuar incluyendo a Cuba en el capítulo 4B. Instar al gobierno cubano a firmar y ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos, así como los otros instrumentos del sistema interamericano y la Carta Democrática Interamericana, y reincorporarse plenamente en la Organización de los Estados Americanos bajo los criterios acordados en la Resolución 2438 del año 2009 de la Asamblea General. Solicitar al gobierno cubano una visita in loco para poder constatar el estado real de las personas privadas de libertad. Priorizar el otorgamiento de medidas cautelares para personas cuyos derechos fundamentales se le vieron afectados por participar en las manifestaciones pacíficas y dar seguimiento. con el gobierno cubano para la plena implementación de estas propias medidas.
Por su parte, el relator de la Comisión para Cuba, Stuardo Rallón, declaró que una de las cosas que le preocupa a la Comisión es una serie de violaciones al debido proceso y de penas desproporcionadas.
Este tipo de procesos sumarios donde no hay garantías, donde vemos penas de prisión de 18 años de cárcel o de varios años de cárcel en otros casos, simplemente por ejercer pues, un derecho a manifestar que debería estar protegido y garantizado y que lejos de ello se pretende poner sanciones con el fin de estigmatizar, de desalentar la voz que exige precisamente esos cambios y esas libertades.
Rallón dijo que son de importancia los movimientos de manifestaciones y de protesta pacífica que se están realizando en forma espontánea por la ciudadanía y que las voces de las organizaciones de la sociedad civil evidencian y visibilizan que hay necesidad de un cambio de régimen a una apertura democrática para que se pueda hablar de derechos humanos en la isla. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchas gracias, Michelle. Y ahora Berta Raval nos transfiere hacia el Buró de Radio Martí en Nueva York. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sesionó el miércoles en encuentro de emergencia por las pruebas de misiles balísticos lanzados de submarinos por parte de la República Democrática Popular de Corea o Corea del Norte. Fuera del organismo que aborda el tema de la paz y seguridad internacionales, la embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, se dirigió a la prensa donde calificó las acciones de Corea del Norte como provocaciones. País que anunció la prueba de un misil balístico lanzado de un submarino el pasado 19 de octubre. La embajadora Thomas Greenfield afirmó.
The United States and many of the council members have condemned the launch, which violated multiple Security Council resolutions.
Estados Unidos, entre otros miembros del Consejo de Seguridad, han condenado esta acción por violar múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad. Este último lanzamiento no se puede ver de manera aislada, porque es la última de una serie de provocaciones temerarias. Corea del Norte viene lanzando desde inicio de septiembre múltiples misiles balísticos, uno de los cuales Pyongyang dijo incluía un vehículo de deslizamiento hipersónico. Estas son actividades ilegales que violan múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad. La embajadora Linda Thomas Greenfield calificó cada lanzamiento balístico por parte de Corea del Norte como un avance en su programa armamentista que desestabiliza no solo la región, sino también impacta en contra de la paz y seguridad internacionales. A pregunta formulada por un periodista, la embajadora estadounidense afirmó que el Comité 1718 de la ONU no está realizando su labor al hacerle un llamado a todas las naciones a que implementen las sanciones a Corea del Norte que se vislumbran en las resoluciones del Consejo de Seguridad. Linda Thomas Greenfield afirmó que el Consejo de Seguridad debiera enfocarse en los países que quiebran las resoluciones y no aplican las sanciones a Corea del Norte. Por otra parte, la diplomática afirmó que Estados Unidos persiste en su apoyo inquebrantable a la seguridad de Corea del Sur y del Japón y a la desnuclearización de la península coreana. Es jueves. Tiene 24 años de edad, de abuela cubana y de abuelo puertorriqueño, y también vive en Nueva York. Es el joven Daniel Muñiz Rivera, quien se une frecuentemente en manifestaciones en Nueva York, donde se protesta la actual situación de derechos humanos en Cuba. Durante la vigilia de los jueves frente a la misión de Cuba, Daniel dijo sentirse muy próximo a los cubanos en la isla y que no les olvida.
Daniel Muñiz Rivera.
Daniel Muñiz Rivera.
Sí.
¿De dónde eres, Daniel?
Soy puertorriqueño y cubano.
¿Cómo eres puertorriqueño y cubano?
Porque mi abuelo nació en Puerto Rico y mi abuela nació en Cuba.
¿Tú sabes dónde nació tu abuela?
No.
¿No tienes idea?
No.
¿Y qué haces aquí manifestándote? Te veo muy a menudo en las manifestaciones.
Estoy protestando porque Cuba es mi sangre y siempre será mi sangre. Y me duele mucho el maltrato de los cubanos.
¿Te duele?
Sí, me duele mucho.
¿Y qué pides para Cuba?
La libertad.
Daniel Muñiz Rivera, ¿qué edad tú tienes?
24.
¿Y te dedicas a defender a Cuba?
Sí.
¡Viva Cuba!
¿Y qué haces entonces en la vigilia?
Protestando y luchando por la libertad de nuestra gente.
Muchas gracias.
A ti.
Hasta ahí Daniel Muñoz Rivera frente a la misión de Cuba ante Naciones Unidas. Estuvo en Cuba en el 2019 antes del COVID y durante su estancia en la isla afirmó vio cosas en relación a los derechos humanos que no le gustaron. Hoy en día el joven Aracelio Arenas es otro de los integrantes de la vigilia de los jueves frente a la misión de Cuba ante Naciones Unidas. De padre cubano y madre del Perú, Aracelio Arenas se da cita con otros cubanos y cubanoamericanos, como también puertorriqueños, para protestar las violaciones de los derechos humanos en Cuba, también para instar a los transeúntes y a los que transitan en carros frente al recinto diplomático a alzar sus voces o claxones en protesta por la situación en la isla. Así fue el intercambio con Aracelio Arenas.
Aquí estamos.
¿Y tu nombre es?
Mi nombre es Aracelio Arenas y estamos aquí en Nueva York. Y estamos apoyando la gente de Cuba, nuestros cubanos, nuestra familia de la isla y de toda parte del mundo que son cubanos y que se sienten cubanos. Y estamos aquí apoyando la libertad de nuestra gente. Y
¿tú estuviste en Cuba a ver a tu familia?
Sí, yo estaba ahí hace como dos años para atrás, yo estaba ahí el 2019, pero en eso todavía no había COVID, entonces todavía se podía ir y cosas así. Y yo vi muchas cosas que no me gustó y hablé con mucha gente. Y bueno, era impresionante, ¿no? Esa experiencia de ver a Cuba por la primera vez.
¿Estás en contacto con alguien en la isla?
Más o menos unos amigos, sí. A veces nos mandamos en WhatsApp y todo eso, pero muchos no quieren hablar por ese WhatsApp y otros lugares porque siempre están pendientes que alguien le está escuchando o algo así de internet, le están, ¿me entiendes?, buscando qué están haciendo en internet. Entonces, no quieren hablar mucho, ¿me entiendes?, si no están en frente de ti.
¿Y tú qué vas a hacer en las vigilias?
En la vigilia, bueno, estamos aquí, vamos a seguir luchando, seguir apoyando, seguir gritando lo que podemos hacer y hasta siempre, hasta que se cae la dictadura.
¿Papá peruano?
Mi papá de Cuba y mi madre de Perú.
¿Y tu papá cubano?
Sí, sí, exacto.
Bueno, gracias. ¿Hasta cuándo vas a estar aquí?
Por lo menos una media hora más.
¿Y a largo plazo?
Todos los jueves, hay que venir todos los jueves a apoyar.
Gracias.
Okay.
Hasta ahí Aracelio Arenas, de padre cubano y madre peruana, quien se traslada desde Nueva Jersey para sumarse a las protestas de los jueves frente al recinto diplomático cubano en Nueva York. Van a tener los ojos sobre ellos el día 15, afirmó el rapero cubano Omar Mena, refiriéndose al gobierno cubano. Amenazado por la Fiscalía de Villa Clara, el joven Omar Mena dijo a Radio Martí que las autoridades del régimen lo amenazaron con que será procesado penalmente si participaba en la marcha cívica por el cambio en Cuba, convocada para el 15 de noviembre. En intercambio con nuestra colega en Miami, Yolanda Huerga, Omar Mena afirmó además que el estallido social en Cuba es inevitable, dada la situación en la isla, y que pudiera ser que al pueblo de Cuba no se le permita salir o que se desate la represión o que encarcelen a ciudadanos cubanos con anterioridad. Pero la demanda del pueblo cubano se va a sentir sea cuando sea. Así fueron las declaraciones del rapero Omar Mena desde Santa Clara a Yolanda Huerga. Yolanda Huerga amplió que la Fiscalía de Santa Clara lo había convocado para hacerle una advertencia.
Al rapero Omar Mena
uno de los promotores de la marcha cívica, para advertirle que de insistir en manifestarse el 15 de noviembre será procesado penalmente por los delitos de desobediencia, instigación a delinquir y manifestaciones ilícitas.
Me dijeron que podíamos ser juzgados y sancionados por el Código Penal, ya enfrentarnos a tribunales. El encuentro duró apenas lo que ellos se demoraron en decir meses. Eso es otro mecanismo de la seguridad del Estado para presionar más. Aquí no hay nada por encima de la seguridad del Estado. Luego me estuve llamando a la seguridad del Estado, me interceptaron por el camino, le dije que me venían a hablar de eso y uno me dijo que me cuidara, que las cosas venían bien mal. Lo que están haciendo es amenazando con un temor inmenso porque saben la repercusión que puede tener esta manifestación y además saben que van a tener todos los ojos sobre ellos el día 15. Entonces puede ser que no nos dejen salir el 15, que pase cualquier cosa, que haya mucha represión, que hayan presos, que nos lleven presos antes, todo ese tipo de cosas pueden suceder. Pero lo que sí es verídico que si no es el 15, es el 20, 30, no sé, cuando sea, el estallido social viene solo porque el pueblo de Cuba ahora mismo está en una situación en que no aguanta más.
Las nuevas amenazas se hicieron manifiestas en las citaciones a los principales organizadores de la acción cívica en diferentes provincias. La Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que asegura que las personas que salgan a la calle el 15 de noviembre, pese a la negativa de las autoridades, enfrentarán consecuencias legales por incitar y realizar marchas ilícitas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Omar Mena aseveró que en Cuba no hay nada por encima de la seguridad de Estado, entidad que se da la tarea de acosar y reprimir a los ciudadanos, mientras que el pueblo de Cuba ahora mismo está en una situación en que ya no aguanta más. El canciller español José Manuel Álvarez recibió una carta de la escritora cubana Zoe Valdés para que interceda por la situación de los presos políticos cubanos y una mayor presencia de España en Cuba ante lo que Zoe Valdés califica como el cambio radical que se avecina en la isla. Zoe Valdés aprovechó la recepción por la Fiesta Nacional de España celebrada a comienzos de octubre en la Embajada Española en París para hacerle entrega de la carta al ministro de Exteriores español, con quien la escritora dice tiene contacto desde hace años, cuando él era director del Instituto Cervantes en la capital francesa. En intercambio con nuestro colega Michel Suárez en Madrid, la escritora Valdés se refirió del porqué de su misiva.
Por supuesto, la liberación de todos los presos políticos. Di los nombres de los que yo considero que están en estos momentos de mayor urgencia: Yandier García Labrada, el Movimiento Cristiano Liberación, Yuri Valle Roca, que es periodista independiente, y la dama de blanco Aymara Nieto. La lista, por supuesto, sabemos que es larga.
La carta de Zoe Valdés asegura que la situación de Cuba y de los demócratas cubanos ha empeorado tras más de 62 años de tiranía.
Lo que me hace pensar que será muy receptivo es que lo conozco desde hace muchos años, desde que era director del Instituto Cervantes aquí en París, después agregado cultural y embajador, y nos hemos reunido precisamente en varias ocasiones para hablar sobre el tema Cuba.
En opinión de la escritora, España debe estar presente para el cambio radical que se avecina en la isla.
Yo creo que es hora de que España esté más presente, y eso se lo hice saber. El exilio cubano y otras variantes de la oposición cubana, que son a mi juicio la real oposición, sean oídos y tengan presencia dentro del intercambio que se debe establecer ya con urgencia entre los países europeos y sobre todo con España.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La lista de los presos políticos cubanos es larga, aseguró Zoe Valdés, y consideró los de mayor urgencia, entre otros: Yandier García Labrada, del Movimiento Cristiano Liberación, Yuri Roca, periodista independiente, y la dama de blanco Aymara Nieto. Tal como lo refleja el portal de Radio Televisión Martí, en agosto pasado, Álvarez defendió su estrategia contra la represión en Cuba, alegando el envío de un comunicado y un tuit y una llamada telefónica con el cantante Yotuel. Desde entonces, el gobierno español no se ha pronunciado públicamente sobre las condenas de cárcel a los principales líderes opositores y los cientos de ciudadanos apresados por las protestas del 11 de julio. Y no obstante, la noticia de lo que acontece en Cuba y la situación que muchos califican como insostenible para el pueblo cubano, a través del mundo, cubanos recordaron a Celia Cruz, quien nunca se olvidó de su país y de sus compatriotas. Una de las que con mucho cariño les recuerda es la joven cubano-americana Sheila Sayas, quien estuvo presente en la manifestación del jueves frente al recinto diplomático cubano. Sheila Sayas compartió el jueves el transcurrir de su día en que ella fue testigo que la muy cubana de Celia Cruz también es hoy en día un ícono universal, siendo su música apreciada no solo por cubanos, sino por distintas nacionalidades. Sheila compartió con nosotros.
Esta mañana nos ha pasado una cosa mágica a mí y a un amigo. Yo le llamé por teléfono para pedirle música de Celia Cruz. Y cuando doblo la calle, me encuentro a un coreano bailando con una computadora y una bocina, por si acaso no regreso. Me quedé loca. Después el amigo mío me llama y me dice, ¿sabes qué? Hoy es el cumpleaños de Celia Cruz. Le dije, ¿cómo? Nos fuimos para el mausoleo, porque bueno, llegamos tarde. Y hemos venido, mira, a tocar un poquito aquí, un poco de velas también, y cómo no, a celebrar el nacimiento de esa gran cubana.
Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso nació en Cuba el 21 de octubre del 1925 y falleció en Fort Lee, en Nueva Jersey, el 16 de julio del 2003. Su comitiva fúnebre fue por la Quinta Avenida de Manhattan, que fue cerrada al tráfico, y su misa fúnebre se celebró en el más importante templo católico de Nueva York, la Catedral de San Patricio. Enterrada en el cementerio del Bronx, Woodland Cemetery, la guarachera de Cuba tenía planeado ser enterrada en St. Raymond's Cemetery y eligió Woodland, que es más accesible al público para que sus seguidores pudieran visitar su tumba. La presencia de Celia Cruz permanece a 18 años de su muerte y su música la siguen situando entre las más populares cantantes latinas del siglo XX.
Por si acaso no regreso, yo me llevo tu bandera, lamentando que mis ojos liberada no te viera.
Con agradecimiento a Michelle Sagué en Washington, a nuestra productora Berta Raval en Miami. Aprecio además la labor de Yolanda Huerga en su informe sobre Roberto Pérez Fonseca, así como a los miembros de Archipiélago, quienes compartieron sus puntos de vista ante la iniciativa de la marcha cívica del 15 de noviembre. Aprecio además su gentil sintonía, estimado radio oyente, a este programa al invitarle a nuestra próxima edición desde Entre Dos Ríos, en Nueva York, con un saludo muy cordial de Carmen María Rodríguez para Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país